¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, vamos a iniciar esta edición de Conclusiones dando seguimiento a esta terrible masacre en Texas, donde una vez más, tristemente, se llenan de oraciones por los padres, por las víctimas. Oraciones huecas, completamente huecas. Oraciones que cada vez que hay una masacre en este país, pululan y vienen de muchas personas. Oraciones sentidas, oraciones reales, pero sin duda alguna, lo tengo que decir de frente, huecas desde la clase política. Completamente huecas. Para cumplir con un formalismo, para cumplir el trámite de las relaciones públicas, para cumplir la cuota de declaraciones con los medios de comunicación. Porque a final de cuentas, no hacen nada. A final de cuentas, no dan soluciones. A final de cuentas, no son sus hijos los que han sido masacrados. A final de cuentas, el lobby de la industria de las armas seguirá nutriendo sus campañas. A final de cuentas, se olvidará en los medios de comunicación hasta que una nueva masacre ocurra. A final de cuentas, los que tienen el poder en sus manos lo usan muchas veces para su beneficio y no para salvar las vidas de niños inocentes. A final de cuentas, también tenemos que asumir la responsabilidad de a quienes elegimos. No llegaron ahí solos. Llegaron con nuestros votos. Hay una corresponsabilidad entre estos políticos huecos y la ciudadanía. Darle el poder a las personas equivocadas cuesta vidas. El ejemplo más claro son estas masacres. Cuando se anteponen los intereses políticos a la vida de los ciudadanos. Si queremos que hagan algo, hay que exigirlo. Pero también tenemos que exigirnos hacer buenas elecciones. Esto es un problema de todos. Y todos lo tenemos que solucionar. Vamos a iniciar. Veintiún muertos y 17 heridos. Esas son las cifras, las frías cifras. Hijos, padres, madres destruidas. La matanza en otra escuela. La escuela Rove Elementary de Uvalde. Una escuela primaria en Texas. Es uno de los tiroteos masivos más letales en una escuela de Estados Unidos. Esto en la última década. Siempre que ocurre algo así, nos hacemos la misma pregunta. ¿Se pudo haber evitado? El atacante de Uvalde ya había dado muestras de violencia en el pasado. Había un historial, había registro de peleas con sus compañeros de clase. Y muchos de ellos, varios de ellos lo confirmaron. Pero además han surgido detalles mucho más escalofriantes. Este adolescente de 18 años mandó mensajes de texto justo antes del ataque a una adolescente que vive en Alemania, en los que contaba sus intenciones. A esta adolescente en Alemania ya le adelantaba lo que iba a hacer. Vamos en vivo hasta Uvalde, Texas. Allá está Ana María Mejía, a quien le pregunto ¿Se conocen más detalles sobre los planes del atacante? ¿Qué reacciones tenemos, por supuesto, en torno a este lamentable hecho que pues capta la atención internacional, pero de nueva cuenta trae a la mesa el tema del control de armas en este país? Ana María, te escuchamos con atención.
Sí, Fernando, porque tú bien lo dices, y a medida que van pasando los minutos y que van pasando las horas, se van conociendo nuevos detalles acerca de todo lo que rodea este ataque en el día de ayer de este joven, Salvador Ramos, de 18 años, quien, como tú bien dices, pues inicialmente, antecitos de cometer, digamos que donde arranca todo, que es cuando le dispara a su abuela en la cara, él le escribe mensajes horroríficos a esta joven en Alemania. También en las redes sociales da a conocer lo que va a hacer: le voy a disparar a mi abuela, ya le disparé a mi abuela, ahora voy para una escuela. Pero lo que dicen las autoridades es que era muy poco el tiempo y que no tuvieron la oportunidad de ellos de darse cuenta que algo como esto iba a ocurrir. Pero cuando nos damos cuenta de los testimonios de sus compañeros, ex compañeros de escuela, que dicen que era bastante violento, que normalmente estaba metido en peleas, a puños y demás, pues nos damos cuenta que por ahí iba un poco el perfil del atacante. Atacante que compró dos armas el 17 y el 20 de mayo, dos rifles de asalto, un joven de 18 años recién cumplidos, que además, dice su abuelo, no tenía ID, no tenía identificación, y ahí es donde mucha gente se pregunta cómo es que un joven de estos tiene acceso a las armas, y pues de ahí surge toda la polémica que se ha generado. Pero obviamente en este momento todo está centrado en las víctimas, en esta comunidad, una pequeña comunidad, donde esta escuela de niños entre segundo y cuarto de primaria, que el año pasado estábamos hablando eran 535 los inscritos, muy pequeña, la gente dice, los veíamos cruzar la calle, los niños que a diario saludábamos, porque realmente es una comunidad pequeña y unida, donde nos dicen que hay muchos hondureños viviendo justo en este sector. Lo cierto es que pues las víctimas son quienes hoy están llorando a sus muertos, a sus pequeños o a sus profesores o a sus amigos, a sus familiares, y son quienes están preguntándose por qué ocurre algo así. CNN entrevistó a Ángel Garza, su hija tiene una historia que ha tocado el corazón de muchísima gente, porque fue prácticamente un héroe hasta último minuto. Ella trató de hacer lo que creyó que estaba correcto para tratar de salvarse, no solo ella, sino también a sus compañeros. Oigamos este testimonio que de verdad toca el alma.
Ella era tan dulce, era la niña más dulce. Nunca hacía nada malo. Le hacía caso a su mamá y a su papá. Siempre se cepillaba los dientes. Era creativa, nos hacía cosas de manualidades a todos. Nunca se metió en problemas en la escuela. Solo quiero saber por qué se convirtió en una víctima. Acababa de cumplir 10, su cumpleaños había sido el 10 de mayo, hace dos semanas. ¿Le hicieron una fiesta? Bueno, nos reunimos, cenamos y acababa de recibir su teléfono, quería haber tenido un teléfono hace tanto tiempo y al final se lo compramos. Trató de llamar a la policía. ¿Ella trató de llamar a la policía? Sí, sí, me lo confirmaron dos de los estudiantes de su salón, que ella estaba tratando de llamar a las autoridades y bueno, entonces él le disparó. ¿Cómo se puede mirar a una niña como esta y dispararle? Ay, mi pequeña, ¿por qué le disparaste a mi pequeña? Ay, lo siento. Yo sé que es muy duro.
Esas palabras, Fernando, que le llegan a uno al corazón, porque realmente es esa pregunta que se está haciendo hoy todo el mundo. ¿Por qué? Porque unos niños de esta edad O sea, tenían que vivir algo como esto y unas familias que no le han hecho absolutamente nada a nadie. Y por eso es que la comunidad se ha unido en diversas muestras de afecto, de apoyo a los suyos. Durante el día hubo una masiva donación de sangre, más o menos unas 200 personas llegaron al lugar, esperaron aproximadamente algunas hasta 3 horas para poder donar sangre, porque fue mucha la gente que fue llegando hasta allí. Posteriormente se hizo una celebración religiosa donde se leyeron los nombres de las víctimas, también muy emotiva, y a esta hora se lleva a cabo una vigilia donde la comunidad ha decidido unirse allí precisamente para mostrar su voz de aliento y afecto por lo que pues están viviendo muchas de las familias de esta comunidad. Oigamos lo que han dicho algunos de los asistentes a esta vigilia, Fernando.
Es bien triste porque todos conocen a alguien que ha estado afectado por esta tragedia y es muy triste porque tenemos amigos, primos, familias, alguien que está afectado por todo esto.
Y mi nieto estaba ahí también, pero mi nieto lo sacaron por una ventana, quebraron las ventanas para que ellos salieran corriendo a una funeraria que está ahí cerca. Pensando que podía haber sido él, y gracias a Dios que no fue él, pero sí mi vecina. Y la bisnieta del pastor de mi iglesia también perdió su nieto.
Pues todo Valde está devastado por esto, porque en una comunidad tan pequeña como la nuestra nunca pensábamos que eso iba a suceder, pero cuando lo mirábamos en otros lugares, pues pensábamos que era en lugares lejos de nosotros, pero cuando llega a uno, tan cerca de uno, pues es algo muy triste y precisamente por eso estamos aquí, o por eso vinimos, ¿verdad?, para unirnos en oración a Dios por las familias que están sufriendo y que han sufrido esta pérdida tan terrible.
Pensando que pudo haber sido el mío, Fernando. Me quedo con esa frase porque la he oído en diversas oportunidades aquí, en cada uno de los vecinos que llegan hasta el lugar a brindar sus respetos y su apoyo a quienes hoy están sufriendo la pérdida de un ser querido. Y es que definitivamente pudo haber sido cualquiera de ellos. Y muchos lo vivieron aquí. Es en el día de ayer, durante más de 30 minutos, incluso hay autoridades que dicen que fueron de 40 a 60 minutos, muchos lo vivieron aquí, parados, sin saber qué estaba ocurriendo con sus hijos allí adentro y esperando alguna noticia, ¿no? Obviamente, 21 familias recibieron una muy mala noticia.
La peor de las noticias que puede recibir un padre o una madre, la muerte de su hijo. Y más aún en estas circunstancias, espantoso lo que ocurre. Ana María, difícil de digerir. Gracias por la información. Vamos a estar en comunicación, por supuesto, allá en Uvalde, Texas, donde se encuentra Ana María Mejía. Muchas gracias, Ana María. Buenas noches. Qué difícil es esto, esta perspectiva con la que cerraba Ana María, que era un testimonio a final de cuentas, es un sentimiento nacional de los padres, ¿no? De aquellos que tienen conciencia. Pensar que pudo haber sido el mío. A cualquier padre que usted le pregunte hoy en la calle, en este país, eso es lo que están pensando. ¿Será que la próxima vez será el mío? Y es algo que no necesita de mayor análisis. Este muchacho, trastornado evidentemente, tenía 18 años. Este muchacho no podría haber comprado una cerveza. No está en edad de comprar una cerveza. No puede consumir alcohol en este país. Es un delito que ese muchacho de 18 años hubiese consumido alcohol. Pero puede tener en posesión armas de fuego. No hay cosa más absurda que eso. No hay cosa más atroz. Es que aquí ya no se trata de hacerle entender a un político, a un legislador, a un senador. ¿Cuál es la razón? La razón está ahí. niños muertos masacrados. Por un adolescente que no puede ni comprar cerveza, pero sí puede comprar armas. Está mal. Está completamente mal. No hay manera de justificar esa realidad. No existe. Es un razonamiento ilógico. Esta retórica rancia, absurda, de querer asustar a los estadounidenses porque se les quiere quitar el derecho a portar armas, debe hacerse a un lado y por completo. Porque a nadie se le quiere quitar el derecho de portar armas. Se está pidiendo que se controle la posesión de las mismas, que se controlen cierto tipo de armas. Porque un revólver utilizado en una masacre como esta nunca, nunca hubiera cobrado la vida de 21 seres humanos, de 21 seres humanos y niños. Niños, niños. Un revólver hubiera cobrado víctimas, sí, pero no a esta magnitud. Entonces, a todos estos absurdos, rancios y radicales que no acaban de entender y que compran una retórica de miedo, nadie les quiere quitar el derecho a portar armas, está garantizado en la Constitución de este país. Lo que se quiere hacer y se tiene que hacer es controlar el acceso a las mismas por edades, por estado de salud mental, tipo de armas. Y se lo voy a decir de frente. Tal vez no paren este tipo de incidentes. Pero si el acceso a las armas no son semiautomáticas, nunca habrá 21 muertos en uno de estos ataques. El número será menor, aunque no debería haber ninguno. Y debería atenderse. Y debería haber filtros que impidieran que locos o enfermos mentales tuvieran acceso a las armas. No hay que enredarse tanto. Hay que entenderlo así de fácil. Controlarlo puede salvar la vida de nuestros niños. La masacre de este martes es una más. Se suma una larga, larga lista de tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos, tan solo en lo que va de este 2022. Estados Unidos es la nación con más armas en manos civiles per cápita en el mundo. En el mundo. Michael Roa nos tiene este informe. Ponga atención.
Uvalde, Texas, Buffalo, Nueva York, Nueva York. Son algunos de los al menos 213 tiroteos masivos reportados en Estados Unidos en lo que va de 2022. La violencia con armas de fuego en este país ha dejado pocos lugares ilesos durante décadas. Aún así, muchos estadounidenses mantienen y defienden su derecho a portar armas consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. La relación de Estados Unidos con la propiedad de armas es única, y su cultura de las armas es un caso atípico a nivel mundial. De acuerdo con Small Arms Survey, con sede en Suiza, en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 personas. Ninguna otra nación en el mundo tiene más armas per cápita en manos de civiles. La masacre este martes en una escuela primaria de Uvalde, Texas, ocurrió apenas 10 días después del ataque racista perpetrado en un supermercado de Buffalo, Nueva York, donde fueron asesinadas a balazos 10 personas. El tiroteo en Uvalde, Texas, es el segundo ataque con más víctimas registrado en una escuela en Estados Unidos desde el perpetrado en la primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, que dejó 26 muertos, incluidos 20 niños de 6 y 7 años. El 14 de febrero de 2018, un atacante de 19 años asesinó a 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Una masacre que, en su momento, reabrió el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Michael Roa, CNN, Atlanta.
Los tiroteos masivos son una tragedia que ha caracterizado a Estados Unidos, este país, en donde las propuestas, precisamente para cambiar las leyes de armas, enfrentan grandes obstáculos. Pero fíjese usted, otros países lo han conseguido. Esto no es imposible, se necesita voluntad. Después de un tiroteo masivo en el estado australiano de Tasmania en 1996, el país prohibió los rifles y escopetas de gran cadencia y endureció los requisitos para la emisión de licencias de armas. Las muertes por armas de fuego se redujeron más de la mitad en una década. La masacre en Dunblane, en Escocia, en 1996, impulsó a los legisladores británicos a prohibir en la mayoría de los casos la posesión privada de armas. Desde entonces, el país tiene una de las legislaciones más estrictas en el mundo y una tasa de homicidios con armas de fuego cercana a cero. En Francia no existe el derecho a portar armas de fuego, pero sí de caza. Aún así, las estrictas regulaciones han facilitado que el número de armas en manos privadas bajara de 19 millones en 2006 a 10 millones en 2016. Y así le puedo seguir dando muchos datos. Sin duda alguna, esto es un tema de voluntades. En cada uno de estos países ha ocurrido este tipo de situaciones. No es la primera vez. Y los cambios han generado resultados. ¿Cuándo se darán esos cambios? ¿Cuándo se obtendrán esos resultados? Va a depender de la clase política de este país. Va a depender de que los legisladores, que los senadores se muevan hacia adelante. Pero va a depender también de la voluntad que tengan de romper con el control que ha sido establecido por el lobby de la industria de las armas. Ejemplos hay de que se dan y se pueden dar las soluciones y los resultados. ¿Voluntades? Voluntades no lo sabemos. Hasta ahora, pareciera que no. ¿Intereses? Muchos. La próxima vez que usted vaya a votar, pregúntese si esa persona realmente lo va a representar. Pregúntese si esa persona, entre muchas otras cosas, quiere proteger a sus hijos antes de regalarle un voto. Esa es su responsabilidad. Voy a marcar una pausa. Regresamos, vamos a entrar de nuevo de lleno al tema de Colombia. Estamos, como usted sabe, rumbo a lo que serán las elecciones presidenciales de este próximo domingo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que tiene preocupado a muchos y que debió haberse hecho con tiempo, pero no se ha hecho y parece que no se va a hacer. ¿De qué le estoy hablando? Auditoría Internacional. Ajá, Auditoría Internacional. Parece que no va a haber. Bueno, ya el tiempo no les da. Eso es lo que dicen las propias autoridades electorales. Una pausa y regreso un momento. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu confianza el ex col. Ese es el hashtag. Yo sé que está un poco largo, pero créame que el tema de la confianza en las elecciones también se está alargando, desgraciadamente. Numeral conclu confianza el ex col. Ojo, no estoy diciéndolo por mí, para que quede claro, sino por los propios candidatos que tienen muchas dudas y le siguen sumando. Conclu, confianza, el ex-col es la etiqueta, el hashtag, sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Mire, de acuerdo con el barómetro de las Américas de 2021, elaborado por el centro La Pop Lab de la Universidad Vanderbilt en Estados Unidos, Colombia es el país de América Latina y el Caribe en el que los ciudadanos depositan menos confianza en los procesos electorales. Está en el último lugar. Es un dato que preocupa, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que el país está a las puertas de unas elecciones presidenciales y que ya están siendo cuestionadas desde antes de celebrarse. Es más, están siendo cuestionados los procesos electorales y resultados desde las legislativas, en la figura del registrador nacional. Las últimas noticias que nos llegan tampoco tranquilizan o ayudan a que los colombianos confíen más en este proceso electoral de su país. Le voy a explicar por qué. El registrador nacional, que es Alexander Vega, aseguró el día de hoy que las del domingo van a ser las elecciones más observadas por organizaciones internacionales y las más vigiladas de la historia de Colombia. Vega indicó que más de 27 organizaciones internacionales van a estar presentes en el país este domingo. Escuche.
Nuevamente tenemos el gusto de anunciar que además de las 6 misiones de observación electoral, se incorporan 2 más de carácter internacional. Es decir, este proceso electoral de primera vuelta presidencial es uno de los procesos de mayor observación internacional que va a tener Colombia.
¿Qué va a tener Colombia? Todo lo que dice el señor Vega, que está muy bien, pero hay un problema, hay un problema. Este martes, ayer, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría anunciaron que no contratarán una auditoría internacional para las elecciones. La noticia, por supuesto, sorprendió y preocupó aún más a los que desconfían de la transparencia del proceso, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de los problemas ocurridos con el preconteo y los escrutinios de las elecciones legislativas del 13 de marzo. A ver, si hay tantas dudas, entonces, ¿por qué no va a haber auditoría internacional? Así se resume más o menos la explicación que han dado, ¿no?, las autoridades. Ahí le va. Tras las legislativas, el Consejo Nacional Electoral pidió dinero al gobierno para contratar la auditoría internacional. El 2 de mayo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó los recursos. Tras recibir los recursos, el Consejo Nacional Electoral solicitó oferta a la firma alemana Demalog. Demalog rechaza hacer la auditoría, alegando que no contaban con el tiempo suficiente para ejecutar el contrato. Dicen, no, no nos da tiempo. Posteriormente, las autoridades electorales recibieron la oferta de la firma costarricense DataSys Group, pero cuando la registraduría revisó el proceso, determinó que la empresa no había aportado la documentación requerida dentro de los plazos. La registraduría también alegó que no podía haber similitudes entre el objeto y alcance de la auditoría internacional a contratar y la ya contratada por la registraduría con la firma Hub McGregor, que ese es local, ojo, esa es una auditoría local. El resultado de todas estas idas y venidas es, como ya sabe, que los colombianos se quedan sin auditoría internacional para sus elecciones. Y desde el CNE insisten en que los comicios no están en riesgo porque hay garantías suficientes con la participación de las misiones de observación nacionales y extranjeras y con la participación de los testigos electorales, que ese es otro problema, que hay un muy, muy bajo registro de testigos electorales. Sin embargo, sí le digo, la empresa auditora DataSys lamentó la decisión del Consejo Nacional Electoral y emitió un comunicado que dice lo siguiente, abro comillas: es lamentable para el pueblo colombiano y para nosotros como empresarios serios y responsables que por los retrasos administrativos del CNE y la dilatación en la firma del contrato, por presiones externas, los tiempos que restan para realizar una auditoría forense correcta no sean idóneos. No especifican cuáles son las presiones externas, ¿no? Sobre la importancia de una auditoría internacional en una elección presidencial como la que celebra Colombia este domingo, voy a hablar con mi primer invitado de la noche, si a usted le parece. Nos vamos directamente con él. De una vez, vamos para allá. Ay, Dios, líbranos de irregularidades, de softwares maliciosos o de ciberataques que siembren el caos en el país con el fin de alterar o negar la decisión mayoritaria que tomen los colombianos. Dios se apiade de Colombia. Eso es lo que escribió en Twitter mi invitado cuando supo que no habría auditoría internacional. Le doy la bienvenida vía telefónica a Rodrigo Lara Restrepo, es senador por el partido Nuevo Liberalismo, está desde Bogotá. Senador, buenas noches, gracias por acompañarme.
Saludo, Fernando, muy especial a usted, a todo su equipo y a todos los televidentes.
Qué amable, gracias. Oiga, esto de los softwares maliciosos o ciberataques, ¿no se le pasó la mano? ¿No está metiendo más duda de la que ya hay?
Pues mire, Fernando, estas son unas elecciones muy tensionantes. Yo diría que son unas de las elecciones más explosivas y más peligrosas de las últimas décadas. Por primera vez usted tiene a un candidato de izquierda con la posibilidad muy cierta de ganar estas elecciones presidenciales. Nosotros tenemos una historia muy compleja alrededor de los problemas electorales. Las guerras civiles del siglo XIX en Colombia en gran parte fueron causadas por problemas de registraduría, por problemas de desconfianza en el sistema electoral. Colombia en 1948 vivió el estallido más violento y sangriento de América Latina después de la Revolución Mexicana, que fue el Bogotazo. Y el año pasado este país se incendió de una manera inusitada tras la simple presentación de una reforma tributaria. Ha habido amenazas de muerte contra los candidatos, en plaza pública salen extremadamente protegidos, y ha habido también muchas preocupaciones con lo que pasó en las elecciones parlamentarias de marzo, del 13 de marzo. Uh-huh. Allí vimos, pues hubo una pugna por, estaban esquimando 5 curules al partido mayoritario, en este caso el partido de izquierda, y ellos pues pudieron recuperar eso gracias a pues a un sistema de testigos electorales y a un seguimiento estricto que hicieron de este proceso. Y ha habido muchísimas tensiones porque pues desde personas cercanas al gobierno, incluso expresidentes de la República, se ha venido presionando muchísimo, lo ha hecho el presidente del Senado, del Partido Conservador, se ha venido presionando mucho la remoción, la suspensión del registrador. Lo cual, pues, a puertas de unas elecciones puede significar cualquier cosa. La desestabilización del proceso electoral puede significar el aplazamiento mismo de las elecciones, porque si usted suspende un registrador faltando una o dos semanas para las elecciones, pues, por irregularidades, pues lo primero que va a decir el ad hoc es que hay irregularidades y que necesita más tiempo. Y ya hemos tenido experiencias de ciberataques en años anteriores, en diferentes elecciones, y esas son básicamente las preocupaciones que asisten a muchos sectores democráticos del país, y es que esto se desarrolle con la mayor transparencia y que los colombianos puedan tener fe total y completa en las elecciones, porque solo la solidez institucional del país, solo la solidez de nuestra democracia es lo que nos permite soportar cualquier embate de la política.
Estoy completamente de acuerdo, pero me parece insólito. Hay preocupación desde todos los frentes, senador, como lo dice usted claramente, nada más para ponerlo en contexto con nuestra audiencia. Hay preocupación desde el frente de Petro, desde el frente de Fico Gutiérrez, del de Rodolfo Hernández, del de Fajardo. Todos tienen duda, todos cuestionan la figura del registrador, todos están preocupados también porque no va a haber una auditoría internacional. Ahora, la auditoría internacional per se, ¿qué tanta seguridad o qué tanta validez o qué tanto peso le trae a la elección? Es decir, el no tenerla, por supuesto que genera dudas, ¿no? Le suma a la larga lista. Pero en términos efectivos, senador, ¿qué tan importante es la auditoría internacional en el proceso electoral colombiano?
Es muy importante, Fernando, porque nuestro sistema electoral, llamémoslo así, es dual. Por un lado hay un registrador que es el responsable de llevar a cabo las elecciones, pero también tenemos otra autoridad que es un consejo, llamado Consejo Nacional Electoral, en donde tienen asiento unos magistrados que son designados por el Congreso en representación de los partidos. ¿Qué queríamos con esa auditoría internacional? Otorgarle a ese Consejo Nacional, que es un consejo sin dientes, llamémoslo de esa manera, sin mayores atribuciones administrativas para vigilar, auditar y controlar esas elecciones, que tuviera una herramienta para supervisar básicamente los sistemas informáticos de transmisión de datos y de votos que realice la registraduría. Eso es, y ese era básicamente el propósito de la auditoría internacional, darle una herramienta a los partidos políticos para poder controlar algo que hoy está estrictamente en cabeza de una persona que es el registrador y que ha sido objeto de amenazas de muerte, que tuvo que sacar a su familia del país, que ha sufrido después de esas elecciones parlamentarias, en donde se detectaron esas irregularidades en contra del partido que ganó las elecciones parlamentarias. Como le decía, le iban a esquimar 5 curules en el Senado. Ha habido muchísimas presiones por parte de personas cercanas al gobierno para que se suspenda o se remueva de su cargo el registrador, y es muy paradójico porque eso obedece a una narrativa en donde estas personas cercanas al gobierno fustigan al registrador, cuando el registrador ha sido una persona siempre muy cercana y de la cuerda del gobierno. Entonces, esa narrativa, esa presión para que se suspenda muy cerca de las elecciones al registrador, pues ha prendido todas las alarmas en el país, y hay mucho nerviosismo alrededor y de este asunto, e incluso los candidatos han pedido pues que se fortalezcan todos los controles, y uno de esos era la Auditoría Internacional, que lamentablemente no tendrá lugar.
Qué pena de verdad, porque esto le suma mucho a que cualquiera de estos candidatos en algún momento pueda salir con el discurso que ya hemos visto en muchas ocasiones en otros países, de que fraude, estaban amañadas, que los resultados no están bien, es decir, no aceptar resultados. Qué mal, porque les están poniendo ahí el menú para poder escoger entre diferentes elementos la razón por la cual desconocen o no aceptan resultados. Ojalá eso no ocurra. Senador, me tengo que despedir. Le agradezco que haya tomado esta llamada para hablar un poco acerca de este tema, que me parece insólito, se lo digo honestamente, me parece insólito. Gracias, senador Lara.
A ustedes, muchas gracias. Muy amables. Buenas noches.
Gracias. Gracias a usted. Buenas noches, Rodrigo Lara Restrepo, senador por el partido Nuevo Liberalismo desde Bogotá. Me acompañó vía telefónica. Voy a marcar pausa y regreso para continuar con este tema. Ahora le doy la bienvenida a Christopher Bello Ruiz. Él es experto en cómputo forense y seguridad informática desde Miami. Christopher, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Gracias una vez por la invitación a tu programa.
Al contrario. Christopher, dinos, ¿qué certeza podría traer la auditoría internacional a diferencia de la nacional? Porque se va a llevar a cabo una auditoría nacional por otra firma, por otra empresa, pero la internacional, ¿agregaba algo más, trae algo más en términos de seguridad, de seguridad informática, forense, trae algo más?
Sí, Fernando, fíjate lo siguiente. Según los estándares internacionales y las normativas que se han desarrollado para el tema electoral, exigen que el proceso sea auditable y auditable de forma externa. Y eso permite que las auditorías internacionales, ahondando a las observaciones internacionales y otras medidas, garantice la transparencia y la igualdad de posiciones para ambas partes.
O sea que, para entenderlo mejor aún, la auditoría internacional debería dar el resultado, si no el mismo, muy similar a lo que sería la auditoría nacional, es decir, es una segunda verificación de que el mapa que obtiene la auditoría nacional es corroborado por la internacional, ¿lo podemos entender así?
Sí, fíjate lo siguiente, si lo colocamos como ejemplo, nosotros como expertos, si esto fuera un juicio, el juez tiene que escuchar a ambas partes y todo lo que está sucediendo, y aún así busca un experto o un perito externo para que determine en ciertos espacios qué es lo que está sucediendo y pueda determinar y levantar la bandera si encuentra una anomalía. Por ejemplo, el caso importante de contratar a una empresa que tenga la capacidad, porque por eso tiene que ser un experto. Entonces, internacionalmente, el observador internacional tiene la capacidad de denunciar y de observar, pero el perito, en este caso el auditor o la empresa forense, es la que puede determinar que haya una anomalía. Recuerda que el CNE o cualquier ente electoral tiene la capacidad de organizar la actividad electoral, tiene la capacidad de monitorearla y tiene la capacidad de dirigirla, pero no se puede auditar a sí misma porque no sería transparente. Por eso existen los observadores internacionales y la auditoría. Por ejemplo, los auditores, ¿qué tienen que hacer? Muchos días antes, junto con las delegaciones internacionales, lo que se convenga, chequean todas las herramientas, las máquinas electorales, los libros, etcétera, y se crean cadenas de custodia para garantizar que el día de la elección eso esté perfecto. En este caso, yo estoy auditándome a mí mismo y le estoy brindando la transparencia a las personas, siendo yo el ente electoral, pero no estoy trayendo absolutamente a nadie experto en la materia para determinar que las elecciones son transparentes. Y durante la elección, esta parte es muy importante, que mucha gente no lo sabe, durante la elección, solo el experto es capaz de determinar, distante, viendo el sistema SCOPE o la teoría de las curvas, saber si algo, alguna variante está fallando y levantar una bandera y decir, hey, algo aquí está pasando. Y le permite a un candidato o incluso al pueblo a solicitar una revisión, una auditoría, o incluso puede determinar que el fallo sea tan grave que hay que repetir las elecciones. En conclusión, te dice lo que es bueno y lo que es malo.
Perfecto, me ha quedado clarísimo, Christopher. Espero que nuestra audiencia también. Fue muy poco el tiempo, pero muy clara la explicación. Yo me tengo que despedir, Christopher, pero la respuesta es muy concreta. ¿Es importante? ¿Hace falta la auditoría internacional? Sí. ¿Le falta una parte al proceso electoral? Ahí está. Y lo acaba de poner bien claro Christopher Bello. Christopher, gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Soy Fernando del Rincón. Lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.